Bueno, ingresamos en zona de entrevista cuando son las 9:20 y le damos los muy buenos días al dirigente del Partido Comunista, Juan Castillo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, bien, acá en una jornada compleja, como decíamos en el arranque del programa. Pero bueno, pero arrancando un lunes con las posibilidades de seguir analizando la realidad que nos rodea. Y una pregunta inicial, Castillo, ¿cómo viene viendo usted el desarrollo de las medidas en torno a la pandemia, la economía, más allá de la mirada política, que obviamente podemos suponer cuál es, cómo viene viendo esta sensación de que la cosa es tan dinámica y que se mueve a una velocidad realmente vertiginosa?
Yo coincido con lo que decías en el arranque que comentaban ustedes en el programa. Yo creo que son momentos de mucha preocupación. Y me parece que ahora no estamos con la misma sensación que se intentaba transmitir el año pasado a mitad del año o hace algunos meses atrás, donde todo eran certezas, seguridades, tranquilidad, los números nos daban, teníamos los menos contagios. Todo estaba de maravillas, pero creo que el gobierno en sus medidas se durmió una larga siesta y nos está pasando la ola por arriba. Estamos ahora con una zona de preocupación tremenda.
Juan, disculpa que te corte. ¿Vos decís que la ola nos está pasando porque el gobierno durmió y se demoró?
Nosotros anunciamos sobre finales de marzo, principios de abril, en conferencias de prensa de la bancada del Senado, en iniciativas de la Cámara de Diputados y en una delegación de la presidencia del Frente Amplio con el presidente de la República, entregamos un paquete de medidas que no se tomaron en cuenta y que ahora iniciativas de distintos integrantes del gobierno la están colocando como una prioridad. Por ejemplo, temas para mitigar los impactos en el desempleo, en las empresas, en las familias, en la salud, cosas que nosotros desde antemano decíamos que se podía efectivamente venir. Y además...
Pero está yendo a lo social y a lo económico, no a lo sanitario.
Sí, no, a las consecuencias. Estamos hablando de las consecuencias sociales. Lo que más nos preocupa todo hoy día es la cantidad de enfermos y contagios que hay. Creo que de eso hacía referencia al Nano cuando hacía locución a la complejidad del tema. Hay una pelea, una lucha constante en donde nosotros no vamos a entrar en la chiquita de pasar factura. La pandemia venía con este gobierno o con nuestro gobierno o con otro gobierno. ¿No? De esas cosas no se pueden responsabilizar. Sí, en torno a las medidas, a las precauciones, a las previsiones que hay que efectivamente tomar. Y estas son las que estamos pagando, me parece, caro tributo ahora. Pero aún así, también, desde el punto de vista de que nosotros que teníamos los mejores números desde el punto de vista de lo afectado en la salud, de lo sanitario en la pandemia, terminamos siendo el último país de América que ingresaron las vacunas. También eso, ¿no? Eso en algún momento está pesando también de alguna forma.
¿Cree que podemos llegar a ser los primeros en terminar de vacunar?
Bueno, sí, seguro. Si nosotros somos un barrio con respecto al resto de América, un día que estén las vacunas, en una semana hacemos una fila y nos pincharon a todos de una vez. Eso está clarísimo. Somos 3 millones, ¿no? Comparado con los 6 millones de Buenos Aires, con los 20 millones de San Pablo, me parece que es lógico alguna afirmación que hizo algún dirigente del gobierno. Sí, somos los últimos, pero vamos a ser los primeros en terminar. Claro, eso efectivamente debería ser así.
Claro, Castillo, pero hay países que, por ejemplo, en Sudamérica están muy complicados con las llegadas de vacunas. Paraguay, por ejemplo, tiene muchos problemas, está pidiendo ayuda a los embajadores. Bueno, ni hablar de Brasil, de Argentina. Se ha complicado también, más allá de las cantidades, cómo ha sido la distribución de las vacunas. De alguna manera, quizás Uruguay empezó tarde, pero tiene un orden y una organización quizás similar a Chile.
Sí, Andrés, está bien. Nosotros, si queremos dedicarle el tiempo a hablar, hay una especie de justificación en esa afirmación. Como los otros están peor, entonces nosotros... No, hablemos del Uruguay. El gobierno de Uruguay estamos a un año, ¿no? Más o menos, días más, días menos. Hace muy pocas horas el presidente de la República fue al Parlamento a hablar y a tirar cohetes en el Parlamento porque habían logrado como un éxito el control del déficit fiscal en el medio de que en el mundo se necesita más inversión pública y más gasto del Estado para atender esta situación. Acá se festeja que por suerte no se le disparó el déficit fiscal. Bueno, para eso me parece que es una hablar de esa supuesta autoridad en medio del sufrimiento de nuestro pueblo no creo que sea bueno, porque al mismo tiempo que está pasando esto, también el gobierno reconoce tranquilamente, sin que ocupe grandes titulares, que ha crecido la cantidad de pobres o personas o ciudadanos compatriotas en la extrema pobreza. Esto que anunció la propia universidad, la propia academia el año pasado, que si esto seguía así y no se tomaban medidas, íbamos a llegar a tener 100.000 pobres más en nuestro país. Y pero esto no pasa nada.
Muchas veces en el Frente Amplio genera molestia.
En medio de la situación en donde hay escándalos tributarios por beneficios que se le hicieron a figuras del gobierno, no pasa absolutamente nada. Que se hagan gastos injustificados en un ministerio como Relaciones Exteriores, o que se anuncie públicamente por un director como el director de ACE, que está haciendo acomodo de todo tipo y que entraron 135 por la ventana. No pasa absolutamente nada. Todo esto ocurre en el medio de esta complejidad de lo que estamos hablando de la situación en nuestro país. Yo no sé qué está pasando en Brasil con exactitud y sé qué está pasando en Paraguay. En Uruguay este es el problema que tenemos hoy.
Castillo tiró un montón de temas sobre la mesa, pero sobre con respecto a la pobreza, ¿por qué genera tanta molestia cuando se afirma desde el gobierno que había más pobres de los que admitía el Frente Amplio, cuando en realidad el primer paso para poder combatir este problema es asumir cuánta gente está por debajo de la línea o sin sus necesidades básicas satisfechas?
Mira, yo creo que esas preguntas tienen que hacérsela al gobierno, a quien está gobernando, porque si cuando uno habla de que hay más enfermos, algunos de nuestros familiares o de nuestros amigos pueden estar en esa situación o han estado. Yo estuve enfermo con COVID. Claro, que el que no usa redes sociales y no dice que comió anoche, a dónde voy a ir a pasear mañana y cuándo me enfermé y cuándo... eso está bravo, ¿no?
¿Cuándo tuviste COVID,
también yo tuve, Juan? Yo estuve desde el 31 de enero al 12 de febrero.
¿Y
cómo? Yo y toda mi familia, ¿no? Mi hijo, mi nuera, mi señora, tuvimos, está bien, pero salimos bien y por suerte...
¿Lo pasaste en tu casa?
Sí, la tuvimos que pasar en casa. Y de verdad que entonces puedo comprender y hablar con más propiedad lo que significa, aún no teniendo consecuencias o efectos colaterales, que no tengas otro problema. Yo que soy cardíaco, ¿no? Yo que tuve problemas cardíacos, pero... Mira. ¿Sabes lo que? Caminás por las paredes. El primer día capaz que decías, ay, hoy puedo dormir, no tengo horario. Mañana decís capaz que hace un libro que hace tiempo. El tercer día ya no sabes qué hacer. Menos
y el cuarto que no se te acerque nadie, ¿no? El cuarto.
No, claro.
Sí, igual que... Días,
¿viste? Que aunque sea para relajarte, que alguien se acerque, que te diga alguna cosa. Porque menos mal que vive una cooperativa y los compañeros de la cooperativa... pasaba desde la ventana, nos conversaba y hablábamos de todo un poco, pero yo me imagino lo que puede pasar para una persona sola, para una persona grande, para familias donde tengan las complejidades de efectos colaterales, enfermedades que se te complican más. Entonces, uno intenta limitarse, que en momentos políticos como esto, efectivamente queremos la más rápida y la mejor solución. Y para eso acercas propuestas. Para eso, la preocupación del Frente Amplio por si hay más enfermos o menos enfermos es una preocupación real, no es una declaración pública para quedar mejor. Si hay más o menos pobres, ¿cómo no nos va a importar a nosotros cuando vos haces todas las políticas para mejorar las condiciones de vida de los compatriotas, cosa que había ocurrido en el periodo anterior? Un gobierno que cada vez que puede, cada vez que alguno de sus integrantes del Poder Ejecutivo hace a todas las cosas mal que le está ocurriendo a este gobierno, la culpa la tuvo el gobierno anterior y en las condiciones que lo dejamos. Y todo lo que hace bien es gracias a ello. Entonces, no se puede ser así tan mezquino también en política y tener un gesto de grandeza. A veces supone que yo sea muy cuidadoso en lo que declare, en no pasar facturas cuando no debemos pasarlas y en tratar de colocar, eso sí, los ejes centrales de la preocupación de la gente a los efectos de poner cuestiones concretas arriba de la mesa que vayan resolviendo y saliendo en mejores condiciones a nuestro país y a nuestra gente.
¿Y qué opinión te merece un poco los índices de popularidad que tiene el presidente? ¿Cómo lo ves en el marco de todo esto?
Yo creo que es interesante, habría que analizar allí cuáles son los elementos. Si con eso alcanzara, ¿no? El compañero Tabaré Vázquez salió con un índice de popularidad tremendo y perdimos el gobierno. Para dar cuenta solamente de lo que pasa en nuestro país.
Sí, miradas.
Lo que ha pasado en otros países de América.
Miradas que uno puede tener sobre la...
Sí, son miradas, pero bueno, son efectos. Esto capaz que tiene que ver mucho con la expectativa que hay para que se hagan las cosas bien. Nosotros no podemos negar que el año pasado la pasamos bastante bien con respecto a los otros índices en el resto de América y en el mundo. El tema de la pandemia no se le podía solamente atribuir una sola causa, como si ahora está ocurriendo al revés, nosotros no estamos culpando. Insisto, para no hacer lo mismo que estoy criticando. Si sí. El año pasado los números daban bien, era gracias al gobierno, si ahora dan mal, ¿es culpa del gobierno? No, veamos, a ver, el seguimiento, las propuestas, las iniciativas que han hecho compañeros nuestros, especialistas, técnicos, los mismos que han hecho el grupo del GAC, me parece que son medidas que hay que tener en cuenta y no recortarle el presupuesto para que no se puedan seguir mejorando todavía las investigaciones de nuestro país.
Juan, el día después de la presencia de Luis Lacalle Pou en la Asamblea General, ¿no?, cuando el presidente de la República fue a rendir cuentas ante los legisladores, el día después el Frente Amplio emitió una declaración durísima, ¿no? Le cayeron con todo al presidente y a su gestión. Pareció hasta excesiva si lo comparamos con lo que había sido el discurso de Lacalle Pou en el Parlamento, que dijo, bueno, no, hoy no vengo acá a hablar de herencia, se acabaron las excusas, vamos a mirar para adelante. Es cierto que una cosa es lo que dijo Lacalle Pou en el Parlamento y otra cosa es lo que estaba en la memoria, ¿no? El gobierno en su memoria anual, ahí sí hizo referencia a la herencia y a lo que le había dejado el Frente Amplio. Entonces, la respuesta del Frente también hacía referencia a esos documentos. Pero hubo momentos de esa declaración, con las palabras de Javier Miranda, que realmente cayeron mal. Y a mí hasta me pareció un error de estrategia del Frente Amplio. Porque en un momento, por ejemplo, utiliza la ironía Javier Miranda diciendo, estaba bueno cambiar, ¿eh? Y la verdad que ahí hasta parecía que se estaba riendo de los que votaron a la coalición multicolor, que son la mitad más uno de los uruguayos, ¿no? O sea, parecía que hasta se estaba riendo de la gente que votó a este gobierno y de la gente que lo respalda en esas encuestas de aprobación. ¿No pensás que quizá el discurso debió tener otro tono?
Es posible, sí. A mí me cuesta mucho siempre. Yo prefiero asumir mis errores, hacer una autocrítica por cuando le erro yo, que criticar públicamente a un compañero cuando esta cosa no le he hablado con él. Pero, a ver, en este contexto que ubicas, es posible. Si sonó así, esa no fue la intencionalidad de Frente Amplio, ¿no? Esa no fue la intención de Frente Amplio. Sí fue la intención nuestra, y yo sostengo y defiendo, contrastar un discurso exitista, triunfalista en medio de esta situación, contrastándolo con la realidad. La realidad tenía que hacer cuenta de en qué situación quedó el gobierno, en cuáles eran los niveles de vida y los avances de nuestra gestión, cuál es la situación actual y colocar un paquete de propuestas. También hubo propuestas, iniciativas de Frente Amplio en esa declaración de prensa con 5 puntos concretos que tiene que ver con una renta básica mínima para los que no tienen nada, con mejoras en medidas del desempleo que fueron tomadas por otro partido político, con el no corte de la luz y del agua para la gente que no pueda pagar, con atender la situación de los alquileres que de los que no están pudiendo pagar, o sea que y para las empresas, inversión pública. Ahora mismo esta semana se va a estar discutiendo en carácter de urgente una iniciativa que coloca el gobierno que exonera de algunos tributos a la pequeña y mediana empresa y al movimiento cooperativo. Para nosotros son cosas importantes y vamos a estar aprobando. O sea, nosotros intentamos hacer eso. Si particular o especialmente después alguien entendió que en la entrevista que uno está haciendo, en alguna de las respuestas que yo estoy dando, lo que me están consultando ustedes, sonó como irónico, está bien, me hago cargo de eso. No es nuestra intención. Ni vamos a defender cuando alguien pueda. Yo creo que dijiste una cosa muy bien. ¿Por qué nosotros no podemos declarar? ¿Por qué yo afirmo y respaldo de que nadie tendría que estar ironizando con la mitad más uno que votó a este gobierno? Es la misma mitad más uno que votó a los 3 gobiernos anteriores, que continuamente se nos está dando palo ironizando. ¿No es lo mismo, Mariano?
Y bueno, lo que pasa es que Yo no he visto últimamente ese tono en el discurso de lo que es hoy la coalición multicolor burlándose de los votantes del Frente Amplio, ¿no?
No, y en la responsabilidad, en las culpas que se nos echan a cada cosa, a cada cosa.
Claro, pero las culpas apuntan a los dirigentes y a los gobernantes. En este pasaje del discurso de Miranda parecía que hasta se estaba riendo de la gente que los votó. Onda, estaba bueno cambiar, ¿eh? Miren, ¿eh? Y no, aparte, hoy los que aprueban a este gobierno, los que aprueban la gestión de Lacalle Pou, son más de los que votaron incluso. Hay frente amplistas que están respaldando la gestión de Lacalle Pou. Entonces escuchas eso y decís, ¿y este de qué se ríe? Si estuvieron 15 años en el gobierno. y ahora lo perdieron.
Sí, 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 está bien. Yo descarto, te lo digo públicamente, preguntando, me estás consultando a mí, yo descarto que la intencionalidad del Frente Amplio, del presidente del Frente Amplio, haya sido ironizar contra la gente, contra los votantes. Nosotros confrontamos ideas, discutimos políticamente con los dirigentes, pero no personas. O sea que no es que nadie de ellos personal individualmente me hizo nada. Yo no estoy de acuerdo con sus ideas ni con sus concepciones políticas, obviamente. La decía el Nano cuando empezó la pregunta, que ya debía presuponer lo que yo pienso de este gobierno. Sí, está claro, y no se equivocan, porque lo hacemos público y porque tenemos una práctica política distinta.
Castillo, estamos en plena campaña de recolección de firmas contra la LUC, pero falta muy poco para llegar al plazo. ¿Cómo está viendo este tema de la campaña y cuál es el día después si no se llegan?
Bueno, falta muy poco, sí, porque los plazos son así. Antes del 7 de julio tiene que estar ingresada dentro de la Corte Electoral las 652.000 firmas que habilitarían el referéndum. O sea que nosotros estamos trabajando para colocar más de 700, porque seguramente si alguna tiene un error, si hay algún descarte, alguna cosa, hay que asegurar que sea el 25% del padrón electoral. Es cierto que falta poco, entonces, desde ese punto de vista, pero también hace muy poco que lanzamos la recolección. Recién empezamos los primeros días de enero con las papeletas prontas y creo que estamos en el entorno de las 200, 250 mil firmas. Creo que es eso los datos que se van a estar anunciando públicamente entre esta semana y la semana que viene. Nosotros no hemos puesto metas, incluso por etapas, sabiendo de que en la experiencia que tenemos de los mecanismos de referéndum anteriores, por lo menos hay tres etapas. Una primera etapa donde el que está convencido sale rápidamente a buscar a dónde firmar y dónde están las papeletas porque quiere asegurarse. Hay una segunda etapa un tanto más lenta porque hay que convencer al ciudadano, hay que darle los elementos, hay que darle los por qué estamos buscando esa firma, y hay una tercera etapa que sale el conjunto de los militantes a la búsqueda de esas firmas y que termina siendo siempre el empujón final. Bueno, creo que estamos en esa segunda etapa. Nosotros trabajamos con la cabeza puesta en que vamos a obtener las firmas, que vamos a obtener las firmas que habiliten el referéndum, y ahí procurar, ya con el mecanismo del referéndum resuelto, esperando, mientras espera la resolución de la Corte, que estimamos que podría ser en el mes de noviembre la convocatoria a las urnas, bueno, ahí sí debatir con los que colocaron esto como ley de urgente consideración para que les den los argumentos a la opinión pública de por qué creen que es bueno las leyes, los artículos que votaron en forma urgente sin dar tiempo mucho para el debate o el conocimiento de ellos.
Bueno, está claro si no, como le preguntaba Andrés, si no sale si no se llega a la recolección de firmas, cómo se encara el día después.
No, insisto, pero capaz que en algún momento vamos a tener que pensarlo. Hoy no estamos pensando en si no llegamos a la firma cómo va a ser el día después. Yo no estuve en ningún ámbito orgánico donde dijera, muchachos, miren, vamos a planificar todo esto. Si no logramos las firmas el 8 de julio, no, es muy difícil pensar. Mira, el domingo que viene voy a jugar el clásico. Voy a poner todo para ganar, pero si pierdo, en todo caso vamos a echarle la... No, es muy difícil hacerlo así, pero de todas formas... No se termina el mundo, no se acaba la gestión de gobierno, ni si en esta... A mí me ha tocado dar la cara en referéndum que hemos logrado la firma, en referéndum que hemos ganado y en referéndum que hemos perdido, o un referéndum que ni siquiera logramos obtener la firma necesaria. Me acuerdo con la ley de urgencia del gobierno del doctor Jorge Valle, en donde fuimos protagonistas allí de buscar una firma porque nos privatizaba una zona del puerto y algunas otras cuestiones. Nos tocó ir a juntar firmas para que no privatizaran la seguridad social y no hay cosa que abarque a más cantidad de ciudadanos que el tema de la seguridad social, y no logramos ni siquiera juntar las firmas para evitar el referéndum. Sí. Digo para que se saber todo, ¿no?
Sí, sí, está claro. Una última pregunta, porque sé que se tiene que ir, Castillo. ¿Cómo se siente un hombre comunista de toda la vida como usted, que este gobierno, que usted no comparte para nada cómo mira la filosofía política, la economía, esté negociando con Xi Jinping y sean gobiernos amigos, un país comunista? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo se siente eso?
Bueno, A ver, el gobierno hace esfuerzo para disimular también. Yo la semana pasada trataba de leer lo que no decía el ministro de Relaciones Exteriores, Bustillo, cuando se destacaron declaraciones públicas de él diciendo, bueno, le estamos advirtiendo a Estados Unidos que nos escuche un poco más, que lo atienda más, porque sí, porque lo está empujando para China. En
realidad. China nos da mucho más bola que Estados Unidos.
Claro, está clarísimo, pero...
en el popular... Él dijo una cosa pública y el sentimiento que teníamos todos, vos, loco, mira que estamos acá, no nos tienen para el otro lado. Esa sí. Es una sensación. Lo bueno es que haya una parte del mundo que nos siga comprando, que nos siga generando oportunidades. También hay algunos analistas económicos que hemos visto decir, bueno, gracias a la situación del mundo asiático, no, díganlo con todas las letras, lo único que nos está comprando es China, no el mundo asiático, es China que se está quedando. Es China y además un elemento que nosotros que estuvimos reunidos sábado y domingo en el Comité Central del Partido escuchábamos atentamente de un informe de un economista nuestro, en donde daba cuenta de que se dice poco el crecimiento de las exportaciones de materia prima que está teniendo el Uruguay, hay un crecimiento sostenido en las últimas semanas, junto con el crecimiento sostenido de la materia prima, daba cuenta de que los precios de la industria láctea a nivel internacional han crecido en los últimos dos meses el 21%, pero creció el precio del grano, del arroz, del maíz, del trigo, de la soja y de la carne que viene creciendo. O sea, nosotros en medio de esta situación que arrancamos analizando, de pandemia, de golpes, de pobreza, de miseria, de contradicciones que se vienen dando en el mundo, pero que también esto repercute en el Uruguay, al mismo tiempo, bueno, China está comprando y en el mundo los precios a nivel internacional vienen creciendo. También eso es un elemento para analizar.
Castillo, usted no tiene tiempo y nosotros tampoco, pero algún día sería bueno hablar con usted por el tema de estas exportaciones de nuestro país, que estamos hablando de productos de primera, pero no hay manufactura, no hay producción, sí, no hay industria. Zona franca es de lo que más se vende el Uruguay, aparecen que los productos terminamos en zona franca, tenemos un país forestal, correcto, o sea, tenemos para charlar otro día bastante, sobre correcto, todo, cuando llegamos a otro nivel, ¿no? Cuando llegamos a otro nivel, si no...
Yo comparto plenamente, porque tal vez eso a nosotros nos ha quedado como un talón de Aquiles, ¿no? Mientras en los gobiernos de Frente Amplio crecimos bastante en varias líneas, sin embargo, se primarizó cada vez más la economía, y esto es un problema que tenemos que atender, ¿no? Somos... Sí. País netamente exportador de materia prima y cada vez menos la generación de industria en nuestro país.
Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Que estén muy bien ustedes. Muchas gracias.
Saludos, abrazo. Que pases bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.
970 Universal.